sin descanso hasta lograr nuestra meta de poder vacunar a todos las personas que lo requieran y que lo necesiten.
En este sentido, el mandatario reiteró el compromiso de vacunar durante el primer trimestre a toda la población de riesgo, lo que se traduce en 5 millones de personas, y en el primer semestre a mayores de 18 años, cerca de 15 millones de personas, informó Noticias en Agricultura.
Y nos cambiamos de tema porque el pasado domingo se realizó el velatorio de Francisco Martínez, este malabarista que murió por un disparo de carabineros en la comuna de Panguipulli, la región de Los Ríos. Y el velatorio se realizó en la comuna de Puente Alto, donde residía su familia. Bueno, el día de hoy se realizará el funeral y durante horas de la mañana se trasladó el féretro desde el cementerio El Prado de Puente Alto, proceso que fue escoltado por carabineros en el lugar. Periodistas de Canal 13, TVN y otros medios de comunicación resultaron atacados por los asistentes. En el funeral de este malabarista muerto en Panguipulli se agredió a los medios, así que los medios debieron salir en medio de cantos contra la prensa en general. Hubo lanzamiento de objetos contundentes y similares durante esta mañana, hace pocos minutos. Vamos a dejar hasta aquí las informaciones y lea las noticias en www.agricultura.cl. Sígalas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en nuestro Instagram, @radioagricultura. Y la temperatura, hay 16 grados en este minuto, la máxima será de 27 en Santiago con un día despejado. Para Valparaíso se está anunciando una máxima de 21 con nubosidad parcial. 26 y despejados estarán en Rancagua. 26 pero con cielo cubierto, incluso con precipitaciones figura para Talca en esta jornada. Y vamos a saludar a Protor. ¿Conocen Chile a Protor? Marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida. Facilitan la subida y bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Ahora sigan en compañía de La Mirada Libre y que tengan buenos días.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.
Al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
¿Te gusta estar al día en temas de salud, moda, viajes, deportes, sustentabilidad, innovación, emprendimiento, en fin, todo lo necesario para tener hoy una vida plena? Soy Angélica Castro y te invito a participar y conversar conmigo de todo esto en Tendencias, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te espero aquí, en La Agricultura.
No te olvides, Tendencias, con Angélica Castro, a las 5 de la tarde, por Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
La situación en Panguipulli sigue acaparando la agenda informativa, con la municipalidad de esa comuna habilitando recintos temporales para instalar las reparticiones destruidas y retomar la atención al público, con la PDI indagando nuevos elementos a puertas de la formalización del carabinero que disparó al malabarista fallecido y con el oficialismo acusando a la presidenta de Revolución Democrática de incitación al odio por su mensaje sobre lo ocurrido. Por otra parte, hoy continúa el plan de vacunación masiva contra el coronavirus que suma ya más de 600.000 personas inoculadas en todo nuestro país. Un proceso que además trae nuevos dilemas asociados a la pandemia, como el carácter voluntario de la inoculación o la priorización de los grupos vulnerables, que han sido analizados en seminarios virtuales organizados por el Comité de Ética de la Clínica Puerto Varas, como reseña El Líbero en un artículo que publica hoy en su sitio web. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, nuevamente hoy día conectados con el ex ministro y columnista José Antonio Viera Gallo y con el economista y columnista y presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín. Muy buenos días a los dos. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
¿Qué tal? Buenos días, Magdalena, Luis, a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Hola, Luis, ¿cómo estamos?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien. Muy acá. Bien. Saludos también a José Antonio y a los auditores de la Radio Agricultura y Mirada Libre.
Muchas gracias. A ver, este fin de semana fue muy, muy noticioso. Tenemos dos temas obligados que creo que tenemos que tocar en el programa hoy día. El tema migratorio del norte, por una parte, y por otra, el caso de la muerte del malabarista en Panguipulli, que vino a complicar, además, lo que ya era la peor semana en el cargo del ministro Rodrigo Delgado, con la destrucción de los edificios públicos, con la discusión también sobre control de identidad y legítima defensa. ¿Cómo ven esta controversia? Partamos por ti, Luis Larraín.
A ver, mira, yo respecto al caso, a los casos ocurridos en Panguipulli, quiero ser cauto. La verdad es que es un lamentable incidente, llamémoslo así por ahora, donde una persona pierde la vida y donde después hay una reacción muy inconveniente de violencia, que significa la destrucción de edificios públicos y daño a bienes que son comunes, digamos. Y bueno, yo prefiero ser cauto porque la verdad es que han circulado algunos videos de los hechos donde se ve una situación que tiene alguna confusión propia de estas cosas, pero también se ve que hay una acción que podría considerarse amenazante por parte de la persona que finalmente termina muerta. Creo que esto, la manera de tratarlo, la manera correcta de tratarlo es a través de los tribunales de justicia. El caso está en los tribunales de justicia y serán ellos los que, en definitiva, a través de la labor de la fiscalía, de la policía de investigaciones y finalmente del juicio que aquí se haga o no se haga, tendrá que determinar qué es lo que ocurre. Creo que, desgraciadamente, para terminar esta pequeña introducción al tema, desgraciadamente creo que está reflejando un ambiente en el país que no es un ambiente sano. Creo que la reacción que esto causa, más allá de que sea lamentable el hecho, pero obviamente que nada repara lo que ha ocurrido, el salir a incendiar lugares, a protestar, etcétera. Aquí a mí me da la impresión que con este tipo de incidentes se activa un grupo de gente que está contra el sistema y que aprovecha cualquier oportunidad para tratar de subvertir el orden, digamos, y de alterar la normalidad. Yo para terminar quiero decir de que ojalá que la mayoría mantenga la calma, ojalá que los políticos también. No hay que olvidarse que aquí, desde diciembre del año pasado, del año anterior, del antepasado, existe un proyecto de ley después de los hechos del 19 de octubre, que entre otras cosas trata justamente temas relacionados a la policía y al uso de la fuerza, etcétera. Desgraciadamente, y aquí creo que la clase política tiene que sintonizar más con lo que ocurre en el país y con la ciudadanía. Desgraciadamente, ese proyecto, que tiene suma urgencia, está recién en su primer trámite constitucional. O sea, no se han podido poner de acuerdo para avanzar. Yo entiendo que en la labor legislativa haya discrepancias, haya posiciones encontradas respecto a ciertos temas, pero yo veo muy poco poca disposición de repente a resolver los temas, resolverlo a través de alguna nueva opción distinta a las que se están discutiendo, que en definitiva deje contentos a todos y por lo menos signifique un mejoramiento de la situación que tenemos. Así es que eso es lo que yo puedo decir sobre este caso inicialmente, Magdalena.
Claro, aquí hay quizás dos temas aparte, uno es el hecho en sí mismo y otro es la reacción que ha desencadenado, digamos. Respecto al hecho, hay quienes culpan al carabinero por haberle disparado al malabarista, dicen que fue una reacción desproporcionada, y otros que alegan que fue en defensa propia, en legítima defensa, y después de dos disparos al suelo como advertencia, el uniformado tenía que disparar porque el malabarista, que tenía sables, también se abalanzó sobre él, como lo muestra ese video. José Antonio Viera Gallo, ¿cómo lo ves tú con respecto al hecho? Y también el otro punto que decía Luis con respecto a la reacción y a la violencia que se ha desencadenado y al clima que estamos viendo en nuestro país.
A ver, en primer lugar, yo considero que la acción de carabineros fue completamente descriteriada. No veo razón alguna para haberle hecho control de identidad a ese muchacho, y producido eso, no veo por qué un control de identidad va a terminar con la muerte de la persona controlada. Entonces me imagino que la propia institución de carabineros y tantos carabineros a lo largo de Chile, que son personas que trabajan por la comunidad, que están empeñados en cumplir su servicio, hoy día pagan la mala imagen por una acción completamente absurda de ese carabinero o de ese conjunto, esa patrulla, lo que sea. Después comprendo también las reacciones del alcalde, que Carabineros no hizo nada por impedir los incendios. Ahora, la excusa de que ellos se replegaron para defender la comisaría está bien, pero entonces quiere decir que el carabinero puede ser sobrepasado fácilmente en cualquier parte de Chile y en Panguipulli. O sea, a mí me parece que ahí también debiera haber una reflexión. Incluso lo dijo, de alguna manera lo insinuó el ministro del Interior, de que no hubo refuerzo a tiempo. En fin, no fue capaz carabinero de impedir lo que ocurrió. Ahora, la pregunta para mí es si estos son hechos solo aislados. Y desgraciadamente, algunos casos se reiteran. Por ejemplo, la misma actitud prepotente y absurda tuvieron los carabineros en el cename de Talcahuano, me parece que fue, o Alpen, por ahí, ¿no?, en que entraron a balazos al cename. Y eso, al final, trajo repercusiones políticas graves. O sea, algo debiera hacerse en carabineros, más allá de proyectos legales, que siempre son lentos, en fin, pero algo debiera hacer el gobierno para controlar más o dar directrices más claras del actuar de carabineros. Y yo creo de que nada justifica, como digo, la muerte del artista, del malabarista o del muchacho. Y la reacción de indignación de la gente es porque ve que algunas de estas actitudes, digamos, incontroladas se han repetido en el tiempo. O sea, también la cantidad la forma de reprimir la protesta social violenta que hubo tampoco fue la adecuada, porque quedó tanta gente herida, gente que fue, algunos perdieron la vista, otros, en fin. No fue una acción, digamos, proporcional. O sea, algo pasa en carabineros que no reacciona como corresponde. Ni es eficiente. Y cuando se sobrepasa, digamos, hay un uso excesivo de la fuerza. Ahora comprendo con Luis que se verá en la justicia si esto es un delito, qué tipo de delito, si el fiscal acusa, etcétera. Pero el hecho en sí ya es grave en lo que vale, digamos. Ahora, mi gran pregunta es si Carabinero está actuando sin control. O sea, si tiene... Porque la ley de Carabineros es una ley muy inadecuada, porque le permite, en lo que se refiere a los operativos, un grado de autonomía respecto del gobierno de turno muy grande. Entonces mi pregunta es, si después de que este gobierno llamó a retiro a 30 generales de carabineros, carabineros como institución está en una actitud que es coherente con la política del gobierno, o está actuando con un grado de autonomía que en algunas ocasiones produce este tipo de hechos. En fin, hay muchas preguntas que me quedan en el aire, que mucho más, más política que de seguridad estrictamente, en el sentido, digamos, de tipo de acción, etcétera.
Pero, José Antonio, ¿hasta qué punto un carabinero entonces tiene que responder o defenderse de una situación así, con el temor además de ser destituido, enjuiciado públicamente, y cuando tiene en este caso dos disparos de como advertencia, digamos, y con una persona que tenía sable y que se abalanza en su contra?
Mira, por algo, Magdalena, por algo esto ha sido noticia en el mundo. Yo lo he visto en la BBC, lo he visto en Estados Unidos, en todas partes, digamos, en la primera página del Clarín de Buenos Aires. O sea, no es normal que por el control de identidad termine la persona muerta. En segundo lugar, no veo razón alguna, si había este peligro, porque la persona estaba con, se supone, con estos malabares, con estas sables, ¿para quién le hace control de identidad? Además, le habían hecho cuatro veces antes, además.
Oye, Luis, yo quiero discrepar muy, muy respetuosamente, pero quiero discrepar muy firmemente también de lo que está diciendo José Antonio. O sea, tú estás prejuzgando, hay circunstancias que nosotros no conocemos, por lo menos yo no conozco, no sé si tú tienes información, pero por ejemplo, ¿por qué se le hace control de identidad? Bueno, yo creo que esas son cuestiones que justamente tienen que salir en la investigación. ¿Por qué se hace control de identidad a esta persona? Una persona que está con unos sables, que aquí hay todo tipo de rumores que habría amenazado a personas que no le dan dinero. Bueno, ese tipo de cosas nosotros no las sabemos, ¿ah? Pero justamente las investigaciones son para eso. Lo que yo creo que es un facilismo, José Antonio, perdona que te lo diga así directamente, pero creo que aquí tenemos que, es desde nuestras cómodas posiciones, entrar a juzgar si lo que hace un carabinero que es atacado por un sujeto con unos sables, que esos los vimos todos, digamos, que son realmente intimidantes, y la actitud de la persona fallecida también es intimidante. Entonces decir que fue imprudente lo que él hizo me parece que es un facilismo, porque hay que estar ahí, obviamente. Yo jamás he tenido esas responsabilidades, digamos, pero hay que estar ahí en esa situación. Él cumple algunas, no sabemos si todas, de las cosas que se supone que de acuerdo al protocolo tiene que hacer, como esos disparos al suelo, digamos, de manera de disuadir, no lo logra. Entonces yo creo que es muy fácil para nosotros juzgar la labor de personas que están sometidos a un inmenso estrés, que están siendo atacados, y que además yo creo que tú haces referencia a lo que ocurre en los medios internacionales, pero también hay que decir que uno ha visto también en medios internacionales que el ataque a un policía es una situación inaceptable en cualquier parte del mundo y da origen a reacciones muy violentas, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y lo otro es que yo creo que aquí no hay una reacción espontánea de la gente que reacciona indignada frente a este abuso, sino que lo que hay es un activismo político organizado que está atenta a cualquier situación para provocarle problemas al orden público, al gobierno, etcétera. Yo creo que la reacción natural de una persona, por mucha congoja que sienta y por mucha impotencia que sienta ante un hecho de esto, no es salir a quemar un edificio público. Y creo que esos son activistas, no son ciudadanía indignada. Perdona, pero yo discrepo de lo que dice José Antonio.
A ver, para aclarar, yo no he dicho que sean ciudadanos indignados solamente, porque si fueran organizaciones, que puede serlo, quiere decir que la inteligencia policial era cero en la zona, porque esas organizaciones existían de antes, y la policía no hizo nada. Bueno, no entiendo por qué la policía no impidió.
Es lo que pasa en la Araucanía, porque José Antonio, lo sabemos.
Bueno, la policía es ineficiente, y además de ineficiente, cuando actúa, no actúa siempre conforme a la ley. Ahora, yo no voy a entrar a juzgar este caso en particular, si él cometió o no un delito, esa es otra cosa. Pero yo considero que su actuación ha sido imprudente, porque ha puesto a Carabineros de Chile, una institución respetable para mí, en el banquillo de los acusados de la opinión pública. Y por algo lugares de Chile han habido ataques a las comisarías, porque la gente está cansada de esos abusos.
Claro, pero ¿no será preferible esperar entonces qué es lo que dice la investigación antes de hacer ese juicio? Porque como te digo, es muy fácil en la comodidad que tenemos nosotros hacer ese juicio.
No, mi juicio no es penal. Mi juicio es político. O sea, yo digo, cuando entraron a balazos al Sename en Talcahuano, es absurdo eso. También alegaron defensa propia. Puede ser, pero es absurdo. O sea, no hay proporción. Entonces, a mí, por ejemplo, el otro día, donde estoy, me detuvieron para controlar mis papeles. Y me parece bien, yo no estoy en contra incluso de lo que llaman el control de identidad. Pero es todo proporcional, yo le entrego mis papeles, etcétera. Pero si yo no tengo el carné y si hago algún acto que pues no es para que me peguen un balazo, pues.
No, pero supongo que tú no andas con unos sables de 50 centímetros de largo y
claro,
la mano,
y el carabinero bueno.
Claro, o sea, falta información. Falta información al respecto y que la autoridad y figuras públicas en el fondo quizá... Ese es el otro tema, si se han adelantado o no en los juicios previos y a la condena transversal a la violencia. Vimos lo que pasó con Catalina Pérez también en sus redes sociales, puso en Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿cómo quieren que no les quememos todo? ¿Qué opina también de ese mensaje o de la reacción?
O sea, yo lo primero que le diría autoridad. Que la señorita o señora Catalina Pérez, ella se autoincluye en el grupo de los pobres, ¿ya? Y yo quiero recordar que ella tiene una dieta parlamentaria, ¿eh? que mala asignación y todo eso, con mucho los 10 millones de pesos mensuales. Entonces que ella se ponga entre los indignados y los pobres, que les quememos todos, me parece de un descriterio y una desubicación increíble. Esos son el tipo de actitudes que no ayudan.
Yo creo que son el mismo tipo de reacción que hubo en Estados Unidos cuando mataron la policía al joven, digamos, en negro. Se producen reacciones que son completamente pasionales. También ahí hubo quema de edificios, también ahí hubo desmanes.
Claro, pero fue un acto de tortura, fue un acto de tortura deliberado, un acto que duró no sé cuántos minutos, y que ahí uno puede decir antes de la investigación, solamente con ver las imágenes, que es un acto absolutamente desproporcionado. Y que puede provocar indignación de la mayoría de la gente. En este caso,
pero la policía
yo no descarto que haya habido, Estados Unidos
tiene una actitud que considera en general su represión hacia la minoría negra. Y aquí en Chile lo que la gente ve o cree ver o siente, puede ser que equivocadamente, es que estos actos de fuerza se hacen sobre todo contra la población más vulnerable. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por eso yo lamento tanto el descriterio de ese carabinero.
De todas maneras, el caso de Catalina Pérez, estamos hablando de una figura pública con un mensaje de incitación al odio y a la violencia sumamente grande, que es lo que se ha alegado, digamos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir comentando estos temas, también lo que está pasando en el norte del país, que es sumamente preocupante con la situación de los migrantes irregulares. Luis Larraín y José Antonio Vieragallo. Hacemos la pausa y volvemos. Nos acompaña Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leyda.
Hace 20 años, la familia Garcés Silva imaginó vinos únicos y con identidad propia. Vinos que rompieran con las convenciones de la época y se proyectaran en el tiempo, como uno de los grandes vinos de Chile. Pioneros en el Valle de Leyda, plantaron sus viñedos con vista al mar y con enología de precisión. Crearon vinos muy expresivos y elegantes. Viña Garcés Silva, hoy por hoy, marca tendencia enológica con estilo y personalidad, orientados a la calidad para entregar una experiencia inolvidable en cada uno de sus vinos. Amay o Boya.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Este verano, disfrútalo con un mote con huesillo en pleno Cerro San Cristóbal o bajando en rafting el río Fotaleufú. ¿Y qué me dicen de disfrutarlo con un rico pastel de choclo en Pomaire? Este verano, disfrutémoslo con responsabilidad, apoyando hoy más que nunca los emprendimientos turísticos de Chile. Atento a nuestras redes sociales, que estaremos buscando datos, picadas y panoramas para juntos darles mayor visibilidad, para que así muchos más chilenos también puedan conocerlos y disfrutarlos. Santander, tu banco.
Fundos de Chile. Vendemos fundos en Uruguay. Hoy la mejor inversión. Campos ganaderos, cerealeros, frutícolas y lecheros. Consulte fundosdechile.cl y estanciaspatagonia.cl.
Hola, se escucha rara mi voz, ¿cierto? Bueno, es porque estoy grabando esta recomendación de Mutual de Seguridad usando mi mascarilla. Y así como yo, si este verano vas a la playa, tú también deberías usarla en todo momento, salvo que ingreses al agua o si estás en un lugar a 2 metros de distancia de otra persona.
Porque este verano en Mutual de Seguridad contamos contigo y contamos con todos para no seguir sumando más contagios por coronavirus. Encuentra estos y más consejos en mutual.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Amor, llegué.
Hola.
Hola.
Oye, qué contenta llegaste. Parece que te fue bien en las compras.
Más que bien. Vengo a un 20% más feliz. ¿Ya? Voy a tener un 40% más bonita mi piel.
Para la otra voy a ir yo también.
Si eres socio del club, todos los lunes y jueves tienes 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Además, lunes, jueves y sábado, 40% de descuento en todo dermocosmética en la segunda unidad, en marcas adheridas. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com.
Es la mirada Líbero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Luis Larraín y con José Antonio Vieragallo. Hablemos de Colchane, una comuna con cerca de 1.600 habitantes que recibió a más de 1.800 migrantes en los últimos días que ingresaron al país por pasos clandestinos. Esta cifra, que se disparó este año respecto a otros meses de 2020, provoca preocupación en el gobierno porque sobrepasa la capacidad local y además evidencia problemas en el control fronterizo con Bolivia. ¿Cómo ven ustedes esta situación migratoria en Colchane con el aumento de los ingresos de migrantes por pasos no habilitados y con la muerte además de 2 migrantes con problemas respiratorios en la frontera? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, José Antonio?
A ver, en primer lugar creo que es un drama social muy grave. Esta gente no solo arrancan de una dictadura como es la de Maduro, sino además de una situación económico-social verdaderamente intolerable. Caminan kilómetros de kilómetros por día, arriesgan sus vidas y al final llegan a distintos países. El país más afectado ha sido Colombia, con 1.000.000 y tanto de refugiados. Y después van quedando y al final hay un sector que llega a Chile. Esta situación es tan grave que yo creo que las autoridades debieran tener un plan especial. No creo que la ley migratoria tal cual se despachó, etcétera, sea suficiente. No basta con decir son ilegales, entonces, y yo tengo que hacer qué, devolverlos a Venezuela, a la dictadura, al hambre. ¿Qué van a hacer? O impedir y dejarlos en el desierto a 4.000 metros en Bolivia. O sea, esto merita un plan, yo creo, especial. Yo leía hoy día en el Mercurio el director de la Organización Internacional de Migraciones que dice que esto se va a ir agravando. Entonces, yo creo que respecto de los venezolanos debiera haber una política. Lo que yo veo hoy día, porque no tengo toda la información, es que el gobierno de alguna manera los lleva después en bus a Iquique, de Iquique los traslada en buses a Santiago y ahí no sé más qué pasa. Pensar que toda esa gente pueda ser de vuelta a Venezuela, además de inhumano, me parece imposible. Entonces, yo creo que hay que buscar una solución razonable para una emergencia. Lo que está ocurriendo con, no sé cuántos, uno dicen 5 millones, otro dicen 8 millones de personas que salen de Venezuela, es algo nunca habíamos visto en América del Sur. Ahora, a lo mejor esto debiera ser llevado a la Alianza del Pacífico, que son los países más afectados, pero a ver, solo un minuto, si yo recuerdo lo que ocurre en Argentina, donde me tocó estar 3 años de embajador, ahí hay 1.000.000 y tanto de bolivianos, 1.000.000 y tanto de paraguayos y miles de venezolanos. Y mucha de esa gente no entra legal. Entonces, la legalidad en esos temas migratorios es importante, pero no es a veces la última palabra cuando hay una emergencia. Entonces, y yo llamaría a las autoridades a que formaran un grupo, digamos, para diseñar qué hacer, cómo enfrentar este problema humanitario, social y al mismo tiempo, digamos, político, porque también hay que recordar que el presidente Piñera, y con razón, dijo: vengan los venezolanos porque estamos, digamos, en contra de esta dictadura. Entonces tampoco se le puede decir ahora, ¿sabe qué más? Estoy en contra de la dictadura, pero yo a ustedes no les entrego papeles, yo a ustedes los dejo afuera, ustedes se van. No, entonces lo considero un drama, un dilema, algo que debe ser enfrentado con un espíritu de solidaridad.
Claro, es un dilema. Muchos extranjeros están viviendo en las calles, en carpas, sin ducha, sin baño, sin comida. Claro, pero también nos deja en una posición súper compleja en Chile, sobre todo en el norte, en Calama, en Tocopilla, donde hay una crisis migratoria bien grande de los mismos migrantes que han llegado a esas ciudades y está afectando a todo el norte. ¿Cómo lo ves tú, Luis Larraín? ¿Qué debiera hacer el gobierno al respecto, considerando esta política también de ordenar la casa que ha promovido el gobierno, de endurecer las medidas para los inmigrantes que entran a Chile, pero considerando también, por otra parte, como dice José Antonio, esta crisis tan grande, que ya están acá, ¿qué se hace con esos inmigrantes finalmente?
Sí, bueno, yo creo que es un tema complejo. Mal que mal, yo creo que en los últimos 5 años ha sido el tema más importante en la política mundial. Entonces, no podemos ignorar eso. El tema de las migraciones y específicamente el tema de las migraciones en calidad de refugiados es una cuestión que ha puesto al mundo de cabeza. Yo creo que aquí hay que tener una política. Creo que finalmente vamos a tener, falta que se publique en el Diario Oficial después de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional, una ley de migraciones que avanza significativamente, lo reconocen por lo demás todos los que han intervenido en esto, en el tratamiento de este tema, porque mejora las instituciones que hay, crea un servicio de migraciones, le da más atribuciones también al gobierno para manejar esta política. Incide en el tema, por ejemplo, de las expulsiones que mencionaba José Antonio, que claro, no hay llegar y expulsar a una gran cantidad de personas. Y aquí es donde yo quiero introducir un concepto que es nuevo, que es que en la discusión, que creo que no ha estado suficientemente presente. Obviamente que hay una cuestión que es la cosa humanitaria, que tú tienes frente a la situación de personas muy desvalidas, incluso niños, tú tienes que tener algunas acciones que contribuyan a darle un mínimo auxilio a esas personas, es por razones humanitarias. Y eso me parece que está bien, y hay instituciones que se dedican a eso, muy bien. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que tú tengas políticas que incentiven a que los refugiados lleguen, hasta el absurdo, por ejemplo, de algunas indicaciones presentadas por el senador del Frente Amplio, el señor Latorre, que quiso impugnar en el Tribunal Constitucional la ley de migraciones, exigiendo, por ejemplo, que las prestaciones de carácter social, los bonos o de seguridad social, fueran automáticamente disponibles para cualquier persona extranjera que ingresara al país. Ese tipo de cosas lo que hace es que incentiva que los migrantes se vengan a países como Chile, y obviamente que ese tipo de cosas uno no las puede aceptar, y tampoco puede aceptar lo que también pidió el senador Latorre y otros parlamentarios que afortunadamente perdieron en el Congreso con este tipo de cosas, de que hay un derecho a migrar, que significa que yo puedo entrar a cualquier país cuando yo quiera, cosa que obviamente tiene que intervenir el país que recibe a estos migrantes. Y sobre este tema yo creo que hay que tener una política y hay que tener realismo. Lo que ha pasado en Chile, no solamente con el tema de los refugiados venezolanos, en los últimos 5 años es una cosa absolutamente desproporcionada. Nosotros hemos recibido en los años más de mayor migración flujos de 600.000 personas para un país que tiene 18 millones de habitantes. La información que yo he recabado respecto a este tema, una directamente de la embajadora de la Unión Europea, hace un par de años atrás, y otro, una información oficial que se ha entregado por parte de Estados Unidos. Es que, por ejemplo, los flujos de refugiados están limitados cuantitativamente por los países. Y, por ejemplo, la embajadora me decía que ellos tenían un acuerdo en la Unión Europea, esto hace un par de años atrás, de dejar entrar 200.000 personas. Bueno, la Unión Europea tiene más de 300 millones de habitantes, ¿no? Y está dejando entrar 200.000 personas en este carácter. Estados Unidos también tiene una cuota, entiendo, este año de 150.000 refugiados. Entonces, es absolutamente absurdo, por no decir estúpido, pretender que Chile, un país que tiene 19 millones de habitantes, deje entrar cantidades inmensas de personas. Entonces, obviamente que este tema tiene que tratarse, también internacionalmente con los vecinos, porque aquí está el tema de la actitud que pueda tener Perú o Bolivia en sus propias fronteras.
El tema de cooperación internacional también.
Exactamente, o sea, no puede ser este problema tal como lo hizo la Unión Europea, y que finalmente está llegando a cuestiones más razonables que las que existían hace 3 o 4 años atrás, cuando veíamos estos barcos donde moría gente en el mar ahogado. Bueno, han logrado llegar a ciertos acuerdos entre los miembros de la Unión Europea, de manera de que este flujo contribuya a resolver el problema humanitario, pero también sea una cuestión razonable. De lo contrario, la xenofobia se empieza a tomar la política, y yo tengo mucho temor de que en nuestro país este tipo de situaciones, y ya están viendo, se están viendo incipientes demostraciones de xenofobia, ¿eh? En grupos políticos de distintos signos. A mí, yo soy partidario de la migración, pero de una migración sustentable, no de una migración que deje tal cantidad de problemas en el país que finalmente se transforme en xenofobia. Entonces yo creo que esta es una política de Estado que hay que tratarla como tal. Creo que hemos avanzado mucho con el tema de la ley de migraciones, que desgraciadamente todavía no está en práctica y que impide que se utilicen alguna ley. Herramienta, pero no basta con la ley de migraciones, eso estoy de acuerdo con José Antonio, sino que también aquí este es un tema de cooperación internacional y un tema de proporción y de razonabilidad en las medidas que se toman. Yo he discutido mucho con la gente, por ejemplo, del Servicio Jesuita Migrante, con lo cual hemos hecho foros juntos y todo lo demás, pero discrepo mucho de una cosa, que es que ellos tienen toda la razón del mundo en acoger a los migrantes, y es encomiable la labor que hacen para tratar de ayudarlos a insertarse y todo lo más. Pero cuando intervienen en políticas públicas y las cosas que ellos proponen, lo que hacen es incentivar a que lleguen grandes cantidades de migrantes a Chile, es una cuestión irresponsable que al final está haciendo que crezca la xenofobia, que es el odio al extranjero en nuestro país. Y esa cuestión creo que tenemos que tratarla de otra manera.
Luis Larraín y José Antonio Viera Gallo, nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos. Estuvo muy interesante el programa de hoy. Ya vamos a seguir acá en contacto en el programa. Un gran abrazo, que tengas muy buena semana.
Igualmente, que estén muy bien.
Chao, muchas gracias, Magdalena. Gracias. Adiós, José Antonio. Chao. Nos vemos.
Chao. Adiós. Nosotros hacemos una pausa, nos acompaña una vez más Viña Garcés Silva, Pioneros en el Valle de Leida. A la vuelta estaremos con la académica argentina Eleonora Urrutia para conversar sobre las elecciones en Ecuador.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos, y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos, teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
Tracal es el primer destilado de su tipo. Nuestra idea siempre fue tratar de poner la identidad de su gente, de su cultura, de su geografía, de sus ingredientes dentro de la botella. Es increíble que un banco grande, líder en su categoría, se enfoque en lo que es verdadero de la vida. Conócenos en tracal.com/es.
Porque en Banco de Chile estamos comprometidos con las pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En IMPAC le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con IMPAC gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impac.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. IMPAC. Nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Estamos de vuelta ahora con la columnista del Libero Académica Argentina, Eleonora Urrutia, para conversar sobre las elecciones que fueron este domingo en Ecuador, las primeras elecciones del año en América Latina y que van a reemplazar al actual presidente Lenín Moreno, donde además el candidato populista de la izquierda cercano al expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, obtuvo más de 30% de los votos, seguido por Guillermo Lasso, que es de centro derecha, y luego por Yacu Pérez, que es indigenista. Eleonora, ¿cómo estás y cómo viste el escenario de estas elecciones y los candidatos?
Buenos días, Magdalena. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Acá empezando la semana, y sí, efectivamente, la noticia que me parecía más importante de tratar hoy era la elección en el Ecuador, ¿no? Esa primera vuelta presidencial que, como vos bien decías, se enfrentó a estos tres principales candidatos, el delfín de Rafael Correa, el economista Andrés Arauz, quien va por el Movimiento Unión por la Esperanza, y luego Yacu Pérez, representando al indigenismo, primera vez que un indígena llega a una elección presidencial con posibilidades de acceder a segunda vuelta, y Guillermo Lasso, de la Alianza Creo con el Partido Social Cristiano, ¿no? Bueno, a lo que se sabe ahora, claramente el delfín de Correa, Andrés Arauz, tiene el 32,20% de los votos, de modo que va sí o sí a segunda vuelta el 11 de abril, y hay un empate casi técnico entre las dos segundas opciones, porque el último escrutinio que yo vi tenía 19,8% de los votos Pérez, el candidato indigenista, y 19,6% Lasso. Una curiosidad, la segunda vuelta el 11 de abril coincide con la primera vuelta presidencial en Perú, mismo 11 de abril, más renovación total del Poder Legislativo, y con cuatro elecciones en simultáneo en Chile, porque el 11 de abril próximos van a tener en Chile ustedes también elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, ¿verdad? Así es que va a ser una fecha interesante para monitorear este próximo 11 de abril. Y bueno, respecto de la elección en Ecuador, mira, me parece que hay como dos cosas interesantes para comentar. Una primera es que hubieron 16 candidatos, entre ellos una mujer, ¿no? Y que hayan 16 candidatos buscando la presidencia, casi diría que es una alegoría de la fragmentación política que está viviendo Ecuador, en donde el disenso, y la confrontación partidista son la norma, ¿verdad? Es lo que está vigente en ese país. Y las instituciones del Estado han perdido, yo te diría, gran conexión con la sociedad, tanto que la gente le ha dado la espalda, y tenían un 2% de respaldo en lo que es la Asamblea Nacional, el Congreso, ¿no? Más aún, 60 de sus 137 miembros están en este momento con acciones judiciales pendientes. El propio Rafael Correa, exiliado en Bélgica, aunque entiendo que ahora estaba en México estos días, está condenado a 8 años por corrupción, él y varios de sus ministros, ¿verdad? Entonces, si a estas cifras les agregás las de la economía, agravadas, por supuesto, por la pandemia que afecta al mundo entero, que en el caso del Ecuador significa una contracción del 9% del PIB, un déficit de 6.000 millones de dólares aproximadamente, una descomunal deuda pública de que creo que va por 63% del PIB y un aumento del 30% de la pobreza, la verdad es que es una tormenta que arrecia, ¿no? Y claro, esto es lo que ha sido aprovechado por Rafael Correa para hablar del bienestar perdido que él dice hubo durante su mandato, quizás sin una pizca de honestidad intelectual, porque no menciona que en el momento 2007-2017, esos 10 años en los que él fue presidente, tuvo en esa época los precios más altos del petróleo, que rebosaban, si se acuerdan, los $100 por barril, ¿no? Que él aprovechó para hacer algunas obras, sí, para robar plata por otro lado también y para distribuir entre sus adláteres políticos, ¿no? Bueno, gran, o sea, parte, sí, de la consecuencia de su gobierno, por eso lleva ahora estos 8 años de prisión por cohecho y está refugiado en Bélgica. Pero fíjate vos qué interesante, otro presidente que fue, como el caso de Cristina Kirchner, acusado por cohecho, por corrupción, él, su vicepresidente y varios ministros y funcionarios que incluso están en la cárcel, sin embargo, imponen esta narrativa en la que se asoman como víctima de persecución de los poderes fácticos, como le dicen estos populistas. Y esto tiene con la ciudadanía, que se refleja claramente en las altas cifras que ha tenido el apoyo a su candidato presidencial, y vuelven a tener la posibilidad de estar en gobierno. Lo mismo pasó en la Argentina. Cristina Kirchner estaba ya casi por ser condenada, o por lo menos eso parecía, o por lo menos con varios juicios en camino, y resulta que termina de vicepresidente eligiendo ella al presidente de la República, claro, un hecho también inédito, sí, ¿no?
O sea, entonces, Eleonora, si Andrés Arauz, que aliado del exmandatario Rafael Correa, gana la elección y regresara al poder en Ecuador, ¿eso significaría entonces un retroceso para ese país?
Bueno, a ver, se trata desde luego de una vuelta al populismo. En mi opinión, el populismo latinoamericano, que tiene esta clara tendencia de izquierda, representa retrocesos para los países. Cuando uno ve los niveles de pobreza que alcanzan los países, estés hablando de Ecuador con Rafael Correa, de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, de los Kirchner en la Argentina, de Lula da Silva en Brasil, Chávez y Maduro en Venezuela, López Obrador en México, Daniel Ortega en Nicaragua, todas personalidades populistas de izquierda que llegan a gobierno votados democráticamente por los pueblos, no llegan por elecciones fraudulentas, todos ellos llegan por elecciones válidas, implican retrocesos y mayores pobrezas para los países latinoamericanos. Entonces, en mi opinión, este tipo de gobierno, en mi opinión y la de mucha otra gente, por supuesto, ¿no? Pero digo, este tipo de gobierno llegan democráticamente, pero una vez en poder abusan abusan del monopolio que tiene el Estado respecto de la gente, se enriquecen personalmente y arman un sistema de gobierno que escapa a las reglas democráticas, del sano gobierno democrático, de renovación presidencial, de respeto al poder judicial, del respeto al poder legislativo, de gobernar dentro del marco constitucional, y ocasionan, en mi opinión, no solo grandes desmanes morales y jurídicos, sino también económicos. Por eso Latinoamérica está en el estado en el que está, ¿verdad?
De hecho, Eleonora, Arauz ha prometido ya hacer pagos directos en efectivo por unos 1.000 millones de dólares a familias pobres. Negó también las condiciones de un paquete de financiamiento del FMI de unos 6.500 millones de dólares. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que qué podría pasar en Ecuador en la segunda vuelta? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Arauz, Lasso o Pérez? Lasso, por otra parte, se ha visto un poco perjudicado quizás por su imagen de banquero, conservador. Sin embargo, también tiene reales posibilidades de ganar la segunda vuelta, ¿no es así?
Claro, bueno, segunda vuelta, como te digo, con este empate técnico que hay entre Lasso y Pérez, habrá que ver un poco en las próximas horas, seguramente se va a definir, no, yo no te puedo decir quién, en principio parecía que Lasso tenía más posibilidades de enfrentar la segunda vuelta, esto no está claro. Lo cierto es que si el candidato es Lasso, es probable que los votos, porque Yacu es un indigenista más popular, si vos querés, y con votos que arrastra más los votos de izquierda. Entonces, si vos llevas dos candidatos de izquierda, Lasso ya ha anticipado su apoyo a Pérez, ¿no? A Yacu Pérez de pasar a segunda vuelta. Algo que se vio, por un lado, como un guiño frente a Pérez para tratar de tener él mismo los votos indigenistas, por otro lado, como un anticipo de lo que podría ser su derrota, ¿no? Esto electoralmente, de manera previa, fue medio complicada la movida que hizo. Pero la realidad es que si se enfrenta a un candidato de derecha frente a uno de izquierda, o de derecha, entre comillas, como podría ser Lasso, es una situación. Si se enfrentan dos de izquierda, yo creo que tiene más posibilidades Arauz de ganar frente a un Pérez que frente a un Lasso. De todas maneras, me da la impresión de que la diferencia, estos 32 versus los 20, es bastante importante, más allá de que no cumplió las expectativas de Rafael Ortega, que entendía que su candidato iba a sacar 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo candidato, con lo cual en Ecuador no tenés segunda vuelta en tal caso. Si bien eso no pasó, me parece que 12 puntos de diferencia entre una primera y una segunda vuelta, cualquiera sea el candidato, son muy difíciles de remontar. De hecho, no tenés experiencias en el mundo de balotaje o segundas vueltas en donde, habiendo más de 8 puntos de diferencia, gane en segunda vuelta quien salió segundo en la primera vuelta, ¿se entiende? Entonces, con 12 puntos de diferencia, me parece que es muy difícil que se acorten las distancias, por lo tanto, a mí me parece que el 11 de abril, independiente de quién sea el contrincante, Arauz tiene enormes posibilidades de llegar a la presidencia, y con esto ya hemos dicho Rafael Correa nuevamente.
Claro, ¿verdad? Exactamente. Como un similar a lo que sucedió en Argentina, dices tú. Importante claro, decir para terminar el.
En Argentina, sí.
Sí, importante decir, para terminar el programa nomás, Guillermo Lasso recibió el apoyo internacional de figuras súper importantes como Mario Vargas Llosa y es visto como el candidato demócrata y no populista.
Claro, porque en realidad uno dice candidato de libre mercado o candidato liberal. En realidad la propuesta que hace es una propuesta absolutamente sensata, que te diría que ni sé si tiene mucho de liberal o de conservador. En realidad lo que tiene es una salida, un ordenamiento de las cuentas fiscales por un lado, respeto de la constitución, de las leyes y del poder judicial, un plan sensato de apertura del mercado y de funcionamiento de las instituciones del mercado, que no son otra cosa que los libres contratos entre la gente, ¿verdad? Un funcionamiento básico que en países como del hemisferio occidental, el norte, Estados Unidos, Europa, incluso tenían en gran mayoría de Asia, ni se discuten. Nosotros les llamamos reglas de derecha o liberales, pero en realidad son reglas de funcionamiento sensato de la sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, habrá que estar a ver a los sucesos el 11 de abril para saber el destino de Ecuador.
Eleonora Urrutia, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por todo el análisis que nos trae.
Gracias a ustedes. Buena semana para todos.
Buena semana, Eleonora. Hasta la próxima. Yo me despido también del programa. Muchas gracias a todos los auditores. No se vayan de Radio Agricultura. Ahora viene Conectados. Y muchas gracias.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.
Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en agricultura.cl. www.agricultura.cl.
Mucha gente ya invirtió su primer retiro del 10% en un departamento maestra y le fuimos a preguntar por qué.
Porque así aseguro a mi familia.
Porque si los riendos se paga solo.
Y también porque es una inversión para aumentar mi jubilación.
Hazla bien e invierte tu segundo 10% de la mejor forma. Conoce todos nuestros proyectos, opciones de financiamiento y formas de pago en www.maestra.cl. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Gestionando el agua en agricultura.
con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Los productores de frutas afectados por la catástrofe agrícola por las lluvias de fin de enero ya han perdido aproximadamente 150 millones de dólares a causa de los daños. Así lo reveló FEDEFRUTA con su catastro por los efectos del sistema frontal, el cual indicó que 3 de cada 4 fruticultores a nivel nacional sufrieron algún tipo de daño en sus cultivos en cosecha. La encuesta de FEDEFRUTA detectó un daño estimado de 53% en variedades de uva de mesa de media estación. En cuanto a los carozos, como ciruelas, duraznos y nectarines, hay